Comenzamos poniendo una calle positiva, como siempre, y lo hacemos, igual que ayer, en París. Nos gusta ser optimistas y, a pesar de que algunas veces la vida no nos lo pone fácil, tratamos de encontrar lo bueno que dejan a veces las desgracias. Ayer en Notre Dame, por ejemplo, la imagen desoladora era la de la catedral en llamas, pero yo me quedo con la de los cientos de personas que no se movieron en toda la noche de los alrededores del templo para rezar un Ave María que ha llegado a todos los rincones del mundo. También me quedo con un presidente de Francia que no ha dudado en afirmar que va a elaborar un plan, a priori bastante irreal, para que en 5 años le puedan devolver todo su esplendor a Notre Dame. Los expertos hablan de más de 20 años, pero Macron confía en poder abrir de nuevo las puertas de la catedral en un lustro. Tampoco me olvido de la cadena humana, que arriesgando su vida lograba sacar in extremis de la catedral piezas de gran valor como la corona de espinas o la túnica de San Luis. Y tampoco de las grandes fortunas de Francia. Solamente un día después de que sucediera esa tragedia, el gobierno galo tiene a su disposición 750 millones de euros para reconstruir la catedral. El primero en hacer efectivo su donación de 100 millones de euros, lo contábamos aquí, fue el multimillonario Pinault, dueño de la marca de lujo Gucci y marido de Salma Hayek. A él le seguía Arnault, que por la mañana, el propietario de Louis Vuitton, liberaba 200 millones de su fortuna. Con cantidades más modestas van a colaborar también los dueños de L'Oréal, la petrolera Total y el gigante tecnológico Apple. Estamos hablando de una marea solidaria internacional que pone de manifiesto la importancia de lo que todos perdíamos ayer. Francia no está sola porque Notre Dame es de todos. Ojalá pronto podamos escuchar el repique de sus campanas y contar la noticia de que abre de nuevo sus puertas. Pensemos en ese día porque sin duda será un gran día. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Te saluda Beatriz Calderón en este miércoles santo. Es 17 de abril del año 2019 y vamos a comenzar una madrugada más pues con otro programa. El único objetivo que tenemos, ya lo sabes, es el de acompañar a los ponedores de calles. Somos muchos los que estamos despiertos a esta hora por diferentes motivos. Algunos porque están trabajando, pero hay otros que lo que no pueden es dormir y otros que están malitos y nos escriben y nos dicen: oye, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, porque tengo tantos dolores que me es imposible pegar ojo. Bueno, la verdad es que da igual lo que estés haciendo a esta hora. Entre todos hemos creado una comunidad que podemos considerarnos ya casi familia. Si no, que se lo digan a Roberto Pablo. ¿Qué tal, Roberto?
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Te sientes acompañado o no?
Sí, hombre, lo que pasa es que decías tú como único objetivo, digo, también nuestro objetivo es llegar hasta las 6 porque estamos los dos de la garganta así como algo tocados.
Sí, pero vamos a conseguirlo. Sí, yo creo que de esta salimos.
Sí.
Es lo que tienen las faringitis en el mes de abril, son muy malas.
Y muy contagiosas.
Sí, y muy contagiosas. Bueno, Roberto, cuéntanos qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de un estudio muy interesante en el que ha participado la nutricionista murciana Marta Garaulet. Es un estudio en el que se nos habla de cuáles son los hábitos alimenticios que nos engordan. Y al decir hábito nos referimos no solo a lo que comemos, sino cómo lo comemos y, muy importante, a qué hora. Por ejemplo, según dicen los expertos, si comes más tarde de las 3 o cenas después de las 10 de la noche, las calorías se multiplican. Por lo que muchas de las costumbres...
Si yo me levanto a las 3 y media, no puedo comer antes de
las 3. Claro, es que te iba a decir, digo, claro, es que esto depende. Bueno, muchas de las costumbres que tenemos en nuestro país parece que deberíamos cambiarlas por salud y para mantener mejor la línea. Yo es que reconozco que no me veo, ¿eh? Eso de que...
No te ves manteniendo la línea.
Con niños pequeños, los horarios cambian mucho, pero cena antes de las 8. Saltarme el vermú un fin de semana, que, vamos, me lo prohíbe mi organismo. Y, por cierto, hoy tenemos a David Cubas con otro episodio de misterio que ya me está dando miedito.
Bueno, pues aquí apagaremos un poquito la luz. La información del tiempo también es muy importante porque, claro, tendremos que saber si vamos a poder disfrutar de las procesiones. Este miércoles santo, que la cosa ya empieza a torcerse, pero yo creo que hoy salvamos los muebles, ¿no, Iván?
Yo ya avisaba el lunes que venía lluvia y ya está aquí, ya está aquí. Se espera la entrada de un frente por el oeste peninsular, con nubosidad aumentando de oeste a este y precipitaciones sobre todo en una segunda mitad del día en el tercio oeste peninsular. Las temperaturas estarán en descenso en el tercio occidental y en el área mediterránea y en aumento en el resto del país.
Estupendo, Iván. Pues no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de este programa. Sois vosotros los ponedores de calles. Tenemos un teléfono habilitado, el 950-6006, que es gratuito y que queremos que lo marques. ¿Por qué? Porque queremos hablar contigo y saber cómo estás poniendo las calles, cómo nos escuchas, qué es lo que estás haciendo mientras que nosotros estamos aquí en la radio hablando para ti. Llámanos al 950-60-06 y nos lo cuentas, y además te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Hay un montón de ponedores titulados, vamos a escucharlos.
Sandra, buenos días, Sandra.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿dónde has salido y dónde pretendes llegar?
Pues mira, salí de la zona de Murcia.
Sí.
De trabajo, fui a Italia.
Sí.
Cargué y he vuelto.
Muy bien. ¿Ibas muy cargada?
No, yo habitualmente no suelo llevar mucho. De hecho, ubica, verdecito, fresco.
Qué bueno, o sea, que son cosas nuestras que van por ahí por Europa para que se la coman los europeos.
¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?
¿Y qué bien eligen ellos, eh?
Ya sabes, que es que lo mejor es elegir español.
Di que sí. Oye, Sandra, ¿cuántos kilómetros te puedes hacer al cabo del mes?
Mes, entre 8 o 12.
¿8 o 12 mil kilómetros? Qué barbaridad, ¿eh?
Habitual. No, hoy en día ya no se va a mover. Antes sí que pero oye.
¿Y llevas mucho tiempo conduciendo camiones?
19.
Ángel, ¿por dónde andas?
Llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Correos Express. ¿Qué has cargado hoy? ¿Qué volumen más o menos llevas?
Llevo 5 paletas aproximadamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde lo tienes que dejar ahora?
Ahora lo tengo que dejar en la base, en nave, en Burgos, en uh-huh. Casa, y luego se reparte. Nosotros somos ruta de arrastre. Y después el horario de reparto viene después. Se clasifica y después se reparte.
Qué bien, qué buena apreciación, es verdad. El arrastre, que es donde lo transportáis y ya luego se distribuye a los centros donde tiene que ir la mercancía, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Y de ahí se distribuye luego cada repartidor, lleva su zona y se reparte ahí.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre el 29 de agosto de una operación muy delicadita
uh-huh.
y le hacemos las noches, yo estoy trabajando también y les hacemos las noches mis hermanos y yo. Y esta noche me ha tocado a mí y no para. Y es nuestra última noche porque mañana le dan el alta.
Pues ¡ah, qué bien!
O sea, y no para, llama al pulpo. Y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre.
O sea que tu padre nos escucha todos los días.
Todos los días.
Oye, ¿y papá cómo está? A ver, ¿qué le han tenido que hacer?
Bueno, ha sido una operación un poco delicada, zona uh-huh. de estómago y todo esto.
Uh-huh.
Y entonces, pues, pero ahora muy animado y muy contento. Y
qué
aparte
bien.
Me está diciendo, porque me está apuntando por aquí detrás, que te diga que es súper amigo del líder, del
qué
Herrera.
Bueno, qué bien, qué bueno. Qué bueno, pues nada, el Herrera ahora ya te estará escuchando, ¿eh? Está escuchando
ya.
Siempre el programa
pues
detrás.
Pues tiene que es de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
Gracias de verdad a todos los ponedores que nos llamáis en el 950-6006. Y entréis con nosotros en directo. Les hemos mandado a todos el diploma oficial de ponedor de calles, pero tienen otras vías de participación con el programa. Si te da como cosita llamarnos por teléfono, pues no hay problema, porque puedes escribirnos o dejarnos una nota de voz.
Por ejemplo, en Facebook, que fue en facebook.com/ poniendo las calles, es como nos vas a encontrar. Y ahí hoy, por cierto, estamos preguntando, ya que es miércoles santo, pues que si eres de los que sales, que dónde te vas, qué planes tienes, que nos los cuentes para esa Semana Santa. Si te quedas, ¿por qué? ¿Qué piensas hacer? Vamos, que estamos deseando conocer tus planes de Semana Santa. Nosotros también vamos a contar lo nuestro. Recuerda, facebook.com/ poniendo las calles. En Twitter, @ poniendo calles. Poniendo las calles, @cope.es es nuestro correo electrónico. Y tenemos un WhatsApp, este solo para mensajes de audio. El 662-942-605. Uy, que se me va. 662-942-605.
Como te hemos puesto deberes, te hemos dado un número de teléfono para que nos llames, te hemos dicho en las redes sociales donde nos puedes escribir, te vamos a poner aún más porque también te animamos a meterte en cope.es. Hay un montón de noticias hasta ahora que seguramente te pueda interesar leer. Iván, cuéntanos cuáles son así las más destacadas. Da pues, una pinceladita.
Sí, podemos encontrar la carta de Ella, una niña escocesa de 4 años, se acerca el Día de la Madre y hace poco conocíamos que esta niña enviaba una bonita carta junto a un dibujo de un Minion, los dibujos animados estos de Gru, a su madre fallecida. Lo que nadie esperaba, lógicamente, es que obtuviese respuesta. Y pasó. Ella recibió una carta en respuesta. La tía de la pequeña lo ha publicado en las redes sociales y se ha hecho viral. Las dos cartas, tanto la de Ella, la niña, como la de su madre fallecida.
Qué bonita, sí.
Están en cope.es y merece la pena leerlas, son muy chulas. Y aquí hablamos mucho de comida siempre. La obesidad y el alcoholismo son dos de los trastornos crónicos más comunes de Estados Unidos. Allí una universidad de Pensilvania acaba de publicar una nueva investigación que lo ha hecho en ratones y que sugiere que un circuito compartido en el cerebro podría ser una de las razones por las cuales beber en exceso y la comida basura son van de la mano. Con un alto contenido en grasas van de la mano, es decir, cada vez que bebemos mucho, nos pasamos un poquito, pues luego acabamos comiendo. Esto en la redacción, explicado por Beatriz, es... Vamos, ¿cómo es, cómo era tu técnica, digamos?
Esa no es mía la frase es de Friends. Hambre de colocón.
Hambre de colocón. La Universidad de Pensilvania haciendo un estudio potente y aquí hambre de colocón.
Hambre de colocón, es que es verdad, es ese hambre que te da, bueno, de todos modos aquí... ¿Quién no se ha ido a una verbena?
Sí.
Ha estado toda la noche de fiesta.
Y luego que viene entra el bocata
a las 7 de la mañana. Un bocata de bacon con queso.
Lo de la verbena porque lo has querido suavizar, ¿no? Porque...
Bueno, lo he puesto como ejemplo porque, hombre, para que te den las 7 de la mañana tiene que ser una fiesta...
No, es muy verbena porque acabas viendo que todo te da vuelta.
Efectivamente. O llegaré a saltar la nevera, los filetes rusos que tenía mi abuela en la nevera. Yo, por favor, he llegado y me he comido 4 del tirón.
Pero bueno, estamos en Semana Santa.
Muy bien.
Y toca recogerse.
Y toca recogerse.
Eso es. Y para acabar, estos días en las calles de España se llenan...
El tiempo siempre es propicio para que te recojas.
Sí. Las calles de España están llenas ahora mismo, pues música, arte y sobre todo de oración. La Semana Santa es una oportunidad inigualable para disfrutar en plena calle de todos esos conceptos que podemos vivir y sentir en nuestras propias carnes y nos sumergen en el misterio de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Por eso hemos querido recopilar en cope.es las 10 mejores marchas. Vamos a escuchar una.
Estos días en la calle, la verdad es que es un lujo.
Estamos escuchando Getsemaní, una marcha sobria y sencilla, también se puede decir que solemne y profunda. Incluso para mí, que yo soy vasco, yo soy del norte, y sí que es verdad que allí la tradición, hay mucha tradición, pero evidentemente no nos podemos comparar con Sevilla y con zonas del sur de España, te pone los pelos de punta. Es una música que te pone los pelos de punta. Pues tenemos 9 más, podéis encontrar las otras 9. En este caso el autor es Ricardo Dorado, teníamos que decirlo. Podéis encontrar las otras 9 en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A
si
vosotros.
Nos escuchas hasta ahora a las 4 y 17 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hay muchos ponedores que seguro se están preparando para realizar uno de los primeros grandes viajes del año para salir en Semana Santa. No sé si eres de los que sale, dónde te vas, qué planes tienes. Nos lo tienes que contar hoy en facebook.com/poniendolascalles.
Yeah.
Esto es de tu época, Roberto.
Esto lo he bailado. Bueno, he quemado pistas yo con esta canción. Y te digo una cosa. Este La Dolce Vita, fíjate, quizás sean dos de las canciones que más me retrotraen, pero me dan mucha felicidad, me da gusto escucharlas.
Bueno, esta es la música, nos la ha dejado el Pulpo bien organizadita. Y esta canción yo creo que está dedicada, bueno, pues a Roberto y a esa quinta
a los
maravillosa.
Tenemos los años.
40 y pocos.
Bueno, si a poco le llamas, yo estoy ya en la época, fíjate.
Bueno, que esto lo he bailado yo también, y cumplo 38 en 2 días.
Es un clásico, pero yo estoy ya en la época que me recuerda mucho porque a mí me parecía, decía, qué mayor. Hace años, cuando Joaquín Sabina decía a mis 40 y 10.
Pues yo estoy
a mis 40
ya
y 10.
Ya en los 40 y 10. O sea, bueno, Roberto, cuéntanos que nos están dejando en Facebook los ponedores.
Pues mira, Óscar Tomé dice, buenas noches, me quedo. Nos toca seguir poniendo las calles con los equipos de limpieza. Dice, y no me quedo solo, son muchos los que se esfuerzan en dejar Madrid presentable. Ahora también para las procesiones y turistas. Saludaos a los Armas y a Marcos, que se queda conmigo. Soy ponedor. Juan Antonio Ronda Valverde, buenos días, me quedo. Hay que terminar la recogida de la aceituna. Muy importante, claro. Además, ¿eh? Miguel González Cobo, buenos días, familia. Yo, como siempre, me quedo por Bailén. Hay que currar, pero si el tiempo acompaña, me espera mi cofradía del Nazareno para poder disfrutar como costalero.
Ojalá acompañe, hombre, pero tiene mala pinta.
Un abrazo fuerte y, porfi, a ver si me podéis poner Buscando al Sol de Pescao. Os dedico a todos y en especial a nuestra Alejandra esta canción. La buscaremos. Manuel Valentín, de momento me quedo en Zaragoza, porque el jueves salgo debajo de mi paso de cena y el viernes me lameré las heridas. Veré el entierro y al pueblo. Todo esto, si el tiempo lo permite. Estamos pendientes de todo el mundo.
Estamos todos, sí.
Tanto los que van a procesionar como los que también pues van a salir ahí en carretera. Muchísima prudencia, eso por favor, es fundamental. Domingo Moya Martín, buenos días, ponedores. Pues yo me quedo porque a la familia le toca venir y compartir dulce, dice, toda la semana. Un fuerte abrazo para todos los ponedores y en especial para la panadería del Rinconcillo, que acaban de recibir un premio al mejor pan de Andalucía en Higuera de la Sierra.
Qué Huelva, bueno.
Viva España.
Pues enhorabuena.
Me comprometo, Bea, a que la semana que viene hablamos con ellos.
Oh, qué bien, qué bien. ¿Eh? Perfecto. 4:22 de la mañana, ya estamos en primavera y eso significa que hay quien empieza a pensar en el verano y, por supuesto, en la operación bikini. ¿Cuál es el gran reto que tenemos por delante? Pues muy sencillo, quitarnos esos kilitos que llevamos arrastrando desde las Navidades y que tanto nos hacen sufrir. Cada vez son más las personas que se obsesionan por seguir una dieta, pero seguro que hay algo que no sabíais. No solo engordan las calorías, sino también el horario en el que las comemos.
Eso es, Bea. Lo revela un estudio mundial en el que ha participado la nutricionista murciana Marta Garaulete. Los españoles deberíamos cenar a la hora de los británicos, es decir, que deberíamos cenar entre las 6 y las 8 de la tarde. Un reto muy difícil para todos nosotros que estamos acostumbrados a cenar muy tarde mientras vemos nuestra serie favorita, por ejemplo. No sé qué opinan los ponedores, pero yo creo que sería incapaz de hacerlo.
Bueno, una española lidera las investigaciones de la Cátedra de Nutrición de Harvard basadas en la crononutrición. Si no sabes qué es esto, yo te lo explico. Es la ciencia que estudia que hay un horario de comidas que te hace engordar, sí, como lo oyes. Si comes pasadas las 3 o cenas más tarde de las 10 de la noche, las calorías se multiplican.
Y la mayor experta mundial en crononutrición ha pasado por los micrófonos de la tarde para hablar del gran fallo del horario que tenemos en España.
Lo que nosotros sí que vemos es que efectivamente el horario es importantísimo, pero lo que hemos visto más es la hora del mediodía, es decir, aquellos que comen después de las 3 de la tarde son los que pierden menos peso a la hora de estar a dieta. Sin embargo, los que comen antes de las 3 de la tarde, pues pierden más peso.
Hay algo que resulta curioso, al contrario de lo que siempre hemos pensado, la comida es lo que más nos engorda.
Porque mira, en España la comida principal se sigue haciendo al mediodía y eso es una ventaja que tenemos frente a otros países. Comemos el 45% de las calorías que se comen al día. Por ejemplo, si tomamos 2.000 calorías, ponle que 1.000 se comen antes de las 3 de la tarde, 3 y pico, y básicamente la comida del mediodía. Lo que estamos tratando de decir es que lo que debemos adelantar es la comida principal del día, adelantarla.
El modelo de comida inglés no es el más indicado porque, aunque se come y cena antes, los ingleses se pasan con las calorías. Quizás lo ideal es que los españoles se adaptaran al horario italiano o alguno similar, que respete un buen horario y se haga en menor cantidad. Lo ha explicado Marta Garaulet en la tarde de COPE.
Aunque el modelo inglés es bueno en cuanto a que cena antes, nos falla en que se cena mucho. Y España, gracias a Dios, se cena poco. Es decir, sería combinar pues la cena, un horario, por ejemplo, como pasa en Italia, que cenan sobre las 8:30, sería perfecto,
sí,
en España, pero con la cantidad de cena que se hace en Italia. En Italia se come también al mediodía la comida principal, la más fuerte, y en cambio las cenas son un 20% de las calorías.
Claro, llegados a este punto lo que queremos saber es qué es lo que, a qué hora debemos de comer para que lo que comemos nos engorde menos.
Pues mira, sobre la 1:30 o 2, comer nuestra comida principal, pero como se hace en España, es decir, un plato importante, si puede ser plato único, una ensalada, porque también fíjate que ha salido en Lancet hace un mes y medio un artículo impresionante que cuenta que el modelo de futuro de alimentación, no solamente bueno para nuestra salud, sino para el mundo entero en cuanto a cómo mantener el mundo de una forma también ecológica y bien, es la dieta mediterránea.
España se sitúa a la vanguardia en lo que se refiere a la nutrición. A diferencia de otros países que basan su dieta en comida nada recomendable, nuestro país sigue siendo un referente en alimentación. La dieta mediterránea es garantía de buena salud.
Hace una semana acaba de salir que somos el tercer país del mundo en que mejor nutrición tenemos y menos muertes hay por culpa de la nutrición. O sea que esto no es cambiar nuestra vida. Es comer como comemos, pero adelantarlo una hora, hora y media, al mediodía de 1:30 a 2 y en la cena pues de 7:30 a 8:30.
Pues aunque no lo parezca, un pequeño cambio de horas puede cambiar tu forma física de una manera sorprendente, lo ha contado la nutricionista.
Pues mira, en eso estamos todos investigando y lo que estamos viendo es que cuando se come antes, pues se quema más energía solamente, por ejemplo, durmiendo. Ya solo por comer antes tenemos un mayor gasto energético. También tenemos unos ritmos de temperatura, de actividad y ritmos de nuestro reloj interno sincronizados, estables, que funcionan mejor. Y además vemos que, por ejemplo, todas las hormonas como el cortisol, del estrés, pues tienen un ritmo mucho más saludable. Mira, hicimos un estudio con 32 mujeres jóvenes y delgadas y después de una semana comiendo a las 5:30 de la tarde la comida principal del mediodía, tenían un metabolismo, solo una semana, de mujeres gordas y mayores.
Bueno, pues parece que el horario que tenemos en España para las comidas y cenas responde a una cuestión cultural. Que tire la primera piedra ese ponedor que no se ha echado una buena siesta. Por ejemplo, esa tradición tan española hace que cenemos tan tarde.
Que quedo con unos amigos a las 9:30 de la noche, hacía un solanero aquí en Murcia, imagínate. Y entonces dicen, digo, ¿vamos a cenar? No, dicen, no, ahora la cervecita, hombre, muy pronto para cenar. La cena empezábamos a las 11. Pues mira, son muchos factores, pero principalmente es que en verano hace un calor enorme al mediodía, dormimos siesta, que eso es también muy de temperatura externa, y todo se retrasa. Si tú te levantas de la siesta a las 7 de la tarde, pues no vas a cenar a las 8:45, eso está claro.
Nos tranquiliza que España sigue siendo el modelo a seguir, solo hace falta un pequeño cambio de hábitos que no cuestan nada. Lo ha querido recordar Marta en su entrevista en la tarde.
España sigue siendo un modelo en el mundo en alimentación. Solamente tenemos que ajustar esto porque, por ejemplo, en los años 60, 70, e incluso en los 80, se cenaba a las 9. Acuérdate, vamos a la cama que hay que descansar. No había ni un niño por ahí, todo el mundo estaba ya casi cenado. Entonces ese es un buen sistema. O volver a la idea de la merienda-cena es también una buena idea.
Bueno, pues esto incluso te puede ayudar a descansar.
Dormiremos mucho mejor. Se está viendo unas asociaciones muy grandes entre la hora de la cena y el sueño. También, como te comento, es todo un conjunto. Si también tenemos luz por la mañana y poca luz y poco móvil por la noche, o si hacemos la actividad física, cambios de actividad y reposo y a poder ser actividad física por la mañana, estaremos sincronizados y tendremos menos obesidad, más salud.
Pues no sé tú, Roberto, pero yo voy a intentar poner esto en práctica, a ver si es verdad que adelgazo para este verano, al menos en Semana Santa.
Te estaré observando, ¿vale? Si te vale, a lo mejor me animo yo.
Hombre, a ver si adelgazo demasiado y
pues
ya
para... Tú estás hecha una sílfide, por favor.
Una sílfide, no te creas, no te creas. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir hasta ahora poniendo las calles.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Si nos dejan, Roberto, podíamos leer algún que otro mensaje de los ponedores de calles que nos están contando. Se van de vacaciones, no se van.
Eres tú la que manda, o sea que sí, sí. Hay, bueno, hay mucha gente que se queda trabajando. Se nota que los ponedores somos gente currante, ¿eh? Eso estaba claro.
Aquí estamos.
Pepe Barea dice, esta Semana Santa me toca currar, aunque si llueve, a final de semana maleta y donde nos lleve el destino. Feliz miércoles santo, ponedores, desde Benaguasil, Valencia. Ela, ela, buenos días. Dice, yo me quedo en mi casa. Sativa. Se vacía y soy la reina del mambo. Trabajo esta mañana y luego hasta el martes. Descanso días de reflexión y recordar. En fin, la vida sigue. Feliz descanso, vacaciones para todos. Un abrazo, Isabel. Charro Pizarro Hernández, buenas noches, ponedores. Feliz Semana Santa, disfrutad mucho. Yo no salgo por trabajo, así que en casa. Jorge Legaza Solera, buenos días. Yo me quedo trabajando, dice, ese es mi plan. Eso tiene la hostelería. Y ahora camino de Mercagraná para comprar pescado y marisco fresco. Un saludo a todos. Alguno habrá que esté de vacaciones y luego se lo zampe y te lo agradezca, Jorge. Monse Urbón Montero, buenos días desde Torrevieja. Un saludo, Francisco. Javier Pimentel Varela, buenos días, ponedores. Pues dice, disfrutamos un poquito de estos días y no se olviden de ir a misa, que es una fiesta para católicos. Esperanza Ortega, buenos días. Yo me quedo aquí, en Cádiz, que eso es como vivir en una fiesta continua, así unas vacaciones. Dice, y me parece que el tiempo no nos va a acompañar.
No va a acompañar.
Dice, da agua potable, nada a descansar. ¿Y ustedes qué vais a hacer? Pues nosotros estaremos también por aquí, menos el viernes, que hay programación especial para la Semana Santa en la cadena COPE. Una programación que te va a acompañar y que no deberías perderte si te gusta la radio, la buena radio. Alejandro García Puertas, buenos días, ponedores. Pues toca quedarme en Ellín y disfrutar de una Semana Santa declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y salir de costalero con la Hermandad de la Samaritana.
Muy bien, ahí están los ponedores con sus planes. Cuéntanos ahora, Roberto, que toca ir con las noticias curiosas que has encontrado, ¿eh?
Pues mira, hablando de trabajos, un trabajador le roba un dineral a sus jefes y se lo gasta todo en un fin de semana loco. Se llama Darren Carville, es un contador inglés, sí, es de 38 años. Decidió robarle a la compañía donde trabajaba 170.000 libras, casi 200.000 euros, porque según él era víctima de acoso en el trabajo. Una forma de demostrarlo, fíjate. Uh-huh. El inglés se gastó parte de este dinero antes de que lo descubrieran.
Se ha resarcido bien, entonces.
Compañía. Digo, antes que te descubran que están robando 200.000 euros, o había ahí poco control del ecónomo, o la ecónoma, o quien fuere.
Bueno,
pero
como
vamos.
Era contable.
Sí, dice, para ello decidió vivir un fin de semana loco en el que acudió a varios pubs, donde montó fiestas privadas, rodeado de alcohol, drogas y hasta 9 prostitutas contratadas para que pasara la noche con él. Sí, Carvin habría llevado a cabo, en fin, este plan para compensar su solitaria vida y ser feliz por un momento. Además, admitió que su...
Es que era para ser feliz.
Sí, era para ser feliz. Dice que, bueno, él dice que su locura casi arruina la empresa. El abogado del hombre, Jane Ross, aseguró ante la justicia de Carvin, dice, ha tenido una vida muy infeliz. Durante la mayor parte de su vida ha sido intimidado y ha sufrido muy baja autoestima y torpeza social.
Y ha perdido el filtro.
Y dijo Darren, a que también describió como un buen trabajador, vamos, buenísimo, yo estoy por contratarle si se queda sin trabajo, que habitualmente echaba muchas horas en su jornada. En eso, mira, vamos a hablar de otra cosa. Según el diario británico, si bien el hombre había admitido que sus jefes eran buenos con él, sus compañeros de trabajo no tanto. Se burlaban de él, vamos, hacían mobbing. Darren, que vivía con sus padres, fue sentenciado a 2 años y medio de prisión tras declararse culpable, claro, con 18 cargos por fraude.
Oye, no, casi 200.000 euros, es que, digo, que no es moco de pavo.
Y es que hay otras formas de demostrar, ¿me entiendes? Que tú, pues, oye, y si has sido infeliz, habrá que buscar la felicidad, pero no...
desfalcando a tus jefes.
Desgraciado, que te estás llevando el dinero de otros trabajadores.
No,
claro,
ahí está. Sí, o sea, que hombre, vamos. Es que si empezamos así, imagínate, vamos. Bueno, la entrevista inédita a Messi, con solo 13 años, que ayer volvió a demostrar que es imponente, que es jugador. Solo era un niño, tenía 13 años y por tanto sus sueños eran todavía modestos. Pero Leo Messi ya tenía claro que quería ser futbolista de primera división. Así lo desvela en una entrevista inédita, con un formato adaptado a la edad del protagonista, pero en la que desvela muchas de las cosas que le importaban, sobre todo su familia. Dice, un leprosito que se las trae. Así habla de él en Pasión en Roja y Negra, la revista de Newell's que se editaba en la época. Messi jugaba entonces pues en la décima división y era el enganche del equipo.
Claro,
pero
que tenía 13 años, ¿no?
Imagínate, vino prontísimo a Barcelona. Bueno, ya era un gran goleador. A el Messi de 13 años le había afectado profundamente la muerte de su abuela, que le concedió su mejor recuerdo, el de la primera vez que jugó al fútbol. Tenía como referentes a su padre y a su padrino, y sus ídolos futbolísticos eran sus hermanos, que jugaban en el Newell's. Ese era el equipo con el
qué
que
bueno,
se iba a jugar siempre.
Bueno.
Al igual que con la selección argentina. Pues mira, para que veamos que los sueños se cumplen y de qué manera.
Recuperar una entrevista de actualmente un ídolo, considerado ahora mismo pues el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia, y ver esa entrevista con 13 años diciendo que su sueño era jugar en la selección selección argentina.
Solo la foto dices, mira, cómo cambia.
Con esa
la vida,
carita, claro. Por favor.
Bueno, pues
que ahí no sabes a dónde vas a llegar. Es una época de todo es incierto.
Cientos, miles de niños, solo hay que levantarse un sábado o un domingo para ver todos los padres que acompañan a los peques, a ver jugar un partido. Y los ves y siempre piensas y dices, ¿cuántos habrá que se van a quedar en camino? Que van a disfrutar, que además son niños y están para jugar. Pero de alguno de ellos seguro que el día de mañana estará bien.
Algunas veces ponen los partidos de cuando Iniesta era pequeñito.
Sí.
Que está, porque no todos los jugadores tienen la suerte de tener grabados esos partidos. Y sin embargo, los de Iniesta cuando era chiquitito han salido algunas veces. A mí me emociona verle con 10 años, 11 años.
A mí también, porque además, como Miguel Balazón decía antes, yo también soy culé y nos ha dado tanta gloria que, oye...
Bueno, yo no soy culé, pero a mí Iniesta me vuelve loco,
que es un
claro.
Tipo, yo creo que es un tipo para quererle también.
Y un jugador.
Una
copa, un pino. Vamos.
Bueno, una pareja descubre que había ganado la lotería justo antes de caducar el boleto, que también esto es suerte,
en los dos sentidos.
Claro, suerte que te toque y luego suerte que antes de que caduque, ¡bumba! Te das cuenta y dices, cariño, que vamos
si
para allá.
Si la encuentras
que...
un día después, imagínate.
Pues bueno, la pareja canadiense Nicolas Pettenauld y Roger Larocquette compraron el año pasado un boleto a la lotería de Loto en Quebec como regalo de San Valentín para ellos. En lugar de las típicas flores o chocolate, pues dijeron, venga, nos vamos a celebrarlo y nos regalamos un boleto. El sorteo, el 5 de abril de 2018. Su boleto resultó ganador de $1,000,000 canadienses, unos 660.000 euros, para tapar agujeros, que solemos decir aquí. Sin embargo, el premio, el 5 de abril de este año, cuando se dieron cuenta de que eran millonarios, tal y como lo recoge Loto Quebec en su comunicado, la mujer estaba rebuscando entre una serie de objetos que tenía de un viaje a Japón para dejárselos a su nieto para un trabajo, cuando llegó con el libro que tenía el boleto premio en su interior. Lo estaba utilizando de marcapáginas. Entonces, claro, lo típico que se te había ido, se le había pasado la pinza. Lo primero que hice, dice, fue comprobar la fecha. Límite para reclamar un premio. Ha sido toda una suerte haberlo encontrado así en el último momento, aseguró Pettenauld. Si mi nieto no me hubiera pedido que le prestara esos objetos para su presentación, nunca habría encontrado el boleto
claro,
a tiempo, agregó la mujer. Imagínate qué rabia. O sea, llegas de repente un día, coges y dices, anda, mira.
Y lo encuentras.
Hace 6 años. Lo miras y dices, pero si está.
A mí se me pasan mismo siempre los que compro del cole, de estos niños. Que lo mismo te regalan una mini cadena, un viaje. Alguna cosa, y siempre se me pasan. Pero claro, un boleto de la Primitiva, no te creas, 660.000
suelo tener controlado. Euros, es que no te creas, que te pegas unas vacaciones. Mira, al anterior colega no tendría que haber desfacado nada en la familia, por ejemplo. Por cierto, respecto al dinero ganado, la pareja, que reside en Montreal, prevé repartirlo entre sus hijos y nietos.
Qué bien.
Así como comprarse un coche nuevo. Hombre, especialmente hay un nieto que yo le daría un poquito más. Está bien repartir, pero hay uno que... Bueno, por último, una nueva investigación ha identificado el lugar donde Shakespeare vivió en Londres cuando escribió la obra Romeo y Julieta.
Bueno.
No muy lejos de la estación del metro de Liverpool Street, Hasta ahora se pensaba que el poeta vivió donde está esta estación de metro, entre 1597 y 1598, pero unos análisis del historiador Geoffrey Marsh indican que vivió un poquito más lejos. Sí, en la calle Great St. Helen, donde hay hoy un edificio de oficinas. Vamos, que vas por allí y a lo mejor dices, a ver si ha dejado algún vestigio de Shakespeare. No, vas a encontrarte un edificio de oficinas. Lo más probable es que su vivienda estuviera entre varias propiedades con vistas al cementerio de la iglesia de St. Helen.
de St. Helen. Marsh dijo que el lugar donde vivió el escritor permite conocer lo que le inspiró para elaborar sus obras. En unos pocos años...
Claro, si escribió allí varias de sus libros.
Sí, claro, pues bueno, pues en unos pocos años de emigrar a Londres desde Stratford, noreste de Inglaterra, él estaba viviendo en una de las parroquias más ricas de la ciudad, junto con personalidades poderosas, comerciantes internacionales ricos, médicos de la sociedad y expertos musicales. En fin, los comerciantes tenían vínculos en toda Europa y los médicos estaban vinculados a las novedades en universidades en Italia, en Alemania. Vivir en uno de los lugares poderosos de Londres hubiera elevado la posición de Shakespeare mientras desarrollaba su carrera. Buscaba, pues eso, un escudo de armas para su familia y planeaba comprar una casa espectacular de cara, pues eso, a vivir mejor.
Bueno.
Estamos escuchando una música que habrá a quien le suene mucho.
Hombre.
Escuchamos a Emilio Aragón porque el showman...
Esto es mi infancia.
...ha cumplido este martes, ¿eh? 60 años. Desapareció actualmente de la escena pública. En los 90 fue uno de los mandamases de la pequeña pantalla. Hace poco, hace un mes y pico, estaba con Carlos Herrera pues charlando sobre nuevos proyectos. Triunfaba con todo lo que hacía, el gran Juego de la Oca, la serie Médico de Familia, el programa VIP Noche. Ahora está volcado en su faceta como empresario y desde aquí le queremos dedicar muchas, muchas felicidades.
60 años, Emilio Aragón, qué grande. Le escuchamos.
Ay, doctor Pitanguín, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado y como un higo. Y ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Y tengo miedo a darle un abrazo. Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Letillas de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana, peluca de San Lucas, 2, 3, 4.
Te recuerdo hasta ahora las vías de participación. Ya sabes que estamos en facebook.com/poniendolascalles, donde nos puedes dejar mensajes que luego vamos a ir leyendo a lo largo de toda la madrugada. poniendolascalles@cope.es es el correo electrónico, el teléfono de WhatsApp para notas de voz 662-942-605 y, por supuesto, tenemos el teléfono gratuito 900-50-60-06, que hoy lo ha marcado David. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Hola, David, ¿cómo estás? ¿Bien?
Pues mira, aquí trabajando, me ha tocado trabajar esta noche.
Vaya, hombre, ¿y en qué estás trabajando?
Pues mira, soy conserje, trabajo y guarda en un garaje.
¿En un garaje? ¿Dónde? ¿En qué lugar?
En Madrid Capital.
¿En Madrid Capital?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva la noche?
Pues, bueno, un poquito dura, pero bueno, bien, bien. Como se escucha, pues me hacéis el programa, me hacéis la noche muy entretenida, ¿sabes? O sea, lo llevo muy bien y eso.
Genial, ¿trabajas siempre en este horario?
Alterno, día y noche. Esta semana me toca de noche y la semana que viene de día.
Que son 12 horas, ¿no?
Sí, 12 horitas, de 7 a 7. Pero ya me queda poquito, ya son las 5 menos cuarto, así que ya me queda poquito. A ver si tengo suerte y el viernes, pues, que libero jueves santo y viernes santo, y el viernes que no trabajo puedo ver la procesión de Jesús de Miniaceli, que es muy devoto de él.
Qué bien, qué bonito.
Pero a lo mejor va a llover, me han dicho, ¿verdad?
Da lluvia toda la semana en Madrid, desde mañana hasta el domingo. El sábado da un poquito de descanso, pero dan lluvia también, lo único que menos constante, pero jueves y viernes dan, que se suele decir, a saco. Cosas que pasan. Ya sabes cómo es el tiempo en abril.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer?
Es complicado.
Pues, me gustaría ver la procesión porque es muy bonita. No sé si has oído hablar de Jesús Miniaceli.
Sí, claro.
Hice la cola este año, estuve 12 horas, bueno, casi 13 horas, en la cola de Jesús Miniaceli este año, que es el primer viernes de marzo, bueno, es espectacular. Y me gustaría ver, el año pasado estuve la procesión y este año me gustaría verla, pero claro, ya me dicen que hay lluvia, pues posiblemente no salga.
Bueno, de todos modos hay que tener fe y hay que tener esperanza, porque ya sabes que la primavera te da mucha lluvia y tal, luego lo mismo llueve por la mañana y por la tarde ya se queda despejado y se puede ir.
Claro que
o
sí.
O sea, que vamos a esperar.
Oye, y veo, una cosita, y veo que Carlos está de vacaciones, ¿no?
Sí, le hemos dado libre. Le hemos dado libre, está en Estepona.
Sí.
Disfrutando allí, al menos estos días sí que ha disfrutado de sol, yo creo que también se estropea de cara al final de la semana.
No tiene vacaciones, pues,
ya a partir del Viernes Santo, el viernes no estamos. Mañana todavía hay programa, pero el viernes ya nos vamos al menos ese día.
Pues nada, pues muy bien. Encantado de haber escuchado tu voz y nada, me gustaría que mandáis el diploma. Quiero ser ponedor. Bueno, soy ponedor, pero sin diploma. Ahora quiero ser ponedor con diploma.
Hombre, por supuesto, David. Claro que te vamos a mandar el diploma. A todos los que entran, porque han llamado al teléfono gratuito del programa, lo tienen y nosotros te lo vamos a mandar. Que una cosa, David, tienes otros compañeros, ¿no? Supongo
sí, claro,
que hay otro
claro,
que te
claro,
hace el
claro,
turno de noche cuando tú estás
sí,
de día.
Efectivamente.
¿Ese también escucha Poniendo a las Calles o no? ¿No habéis hablado?
Pues no lo sé. Ahora cuando entre, como somos varios compañeros, pues ahora cuando venga, cuando entre a la cita, se lo voy a preguntar.
Bueno, es que David, además de daros el diploma, también queremos que seáis una especie de portavoces, ¿no? De emisarios del programa.
Sí.
Y entonces tú recomiéndale. Oye, no sé, cuando tienes el turno de noche, se lo dices
vale,
así
sí,
al compañero.
Cuéntame, sí,
ponte Poniendo las Calles.
Somos mis compañeros, con lo cual yo a todos mis compañeros a partir de mañana se lo voy a decir. Y por la noche, cuando sigues en el turno de noche, tenéis que escuchar Poniendo las Calles.
Ala, ¿sabes? Estupendo, David. Pues entonces lo mismo te mandamos dos diplomas.
Cuenta con ello.
David, muchas gracias por habernos llamado, de verdad, y gracias por escucharnos.
Gracias a ti, mandarme el diploma, ¿vale, porfa?
Hombre, por supuesto, un besazo
muchísimas
enorme.
Gracias, un saludo, gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
4:47, vamos a seguir poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Este jueves,
¡adelante!
Desde las 9, la vuelta de los cuartos de la Europa League.
¡Anda!
Valencia-Villarreal.
¡Tiempo de juego!
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Y enseguida empezamos ya el viaje por la tarde de Tiempo de Juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Ahí pues. Pues vamos a escuchar ahora esta canción y en nada nos vamos con David Cuevas, ¿eh? Prepárate porque en unos minutitos pasamos un poquito de miedo.
So disgrace, tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation. Mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most their lives living in a future paradise. And spending most their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation. Acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise.
Monse Ferrer nos ha escrito en Facebook, dice que se queda aquí un añito más y si el tiempo nos da tregua, vuelvo a ser los pies de mi reina, la Virgen de la Soledad, de Ajalvi, como loca por salir de Costalera y rezando y mirando al cielo para poder salir. Feliz Semana Santa y aquí de vuelta a todos los ponedores que paso lista el lunes. Cuidadito con los viajes. Aquí vamos a estar al menos poniendo las calles hasta el Jueves Santo y luego ya eso sí, volveremos el lunes de Pascua. Esta música nos indica que, bueno, vamos a tener que ponernos así un poquito arrejuntados, Roberto, que yo aquí me quedo así como sola, ¿no?
Da miedo.
Bueno, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos trae un suceso de lo más raro, de lo más extraño. Con antecedentes históricos mediante, conoceremos la historia de Silvestre, quien hace 27 años protagonizó un encuentro cercano con un inquietante humanoide de fuego. Atentos, porque ya saludamos a David. Buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Cómo estás? Roberto.
Buenos días.
¿Qué historia es esta del humanoide de fuego?
Pues mira, en ocasiones nos encontramos con historias que ya de por sí son... Bueno, ya sabéis que lo que yo suelo traer aquí a Poniendo las Calles son temas tirando a raretes, ¿no? Pero hay veces que hay asuntos que son aún más raros todavía, ¿no? Cogemos,
sorprendentemente.
Digamos, pues, sí. Curiosamente cogemos los arquetipos, ¿no? En este caso, el del humanoide, que normalmente se relaciona con encuentros cercanos, con seres que son presuntos tripulantes de objetos volantes no identificados, uh-huh, o similar. Pero hay ocasiones en las que de repente no hay ningún tipo de vínculo entre lo que se está viendo y la presunta procedencia del bicho en sí. Esto parece un poco lioso, pero vamos a viajar un poco al pasado. Hace ya algún tiempo hablamos de sucesos forteanos. ¿Qué son los sucesos forteanos? Bueno, vienen de Charles Fort, que en un libro clásico, como ese libro de los condenados, él hacía una copia o una recopilación de sucesos a primeros del siglo XX bastante extraños, desde lluvias de cosas que uno jamás pensaría que puede caer del cielo, pero uh-huh, hace poco caían ranas venenosas, ¿no?, en Estados Unidos, y otra suerte de lluvias extrañas, de caídas de objetos, de digamos que sucesos muy extraños, ¿no? De ahí viene todo lo forteano. Vamos a viajar al pasado y vamos a recordar uno de estos sucesos forteanos para que en este caso hagamos nuestra eso de para muestra un botón. Forma parte de uno de los hechos recogidos por el catálogo de Magonia Exchange con Chris Obeck a la cabeza. Uh-huh. Y veréis qué interesante. En formato crónica dice tal que así.
En 1620, el señor Edmund Anstein de South Paterson volvía a casa por la noche de una feria comercial en Woodbury, un mercado conocido en el oeste de Inglaterra. Al llegar a un lugar cerca de Yeovil, su caballo reaccionó muy violentamente, resoplando y temblando, y se negaba a avanzar por la carretera. Entonces el señor Anstey oyó un crujido y percibió que se le acercaba un gran círculo de luz, del tamaño de una rueda muy grande, y en el medio un enorme oso. Por la luz se veía todo a su alrededor como si fuera de día. El espectro pasó muy cerca de él, mostrando unos ojos grandes de fuego. El monstruo siguió, caminando hasta que ya solo se veía una luz lejana en la oscuridad, y entonces el caballo y el señor Anstey regresaron a casa a toda prisa.
Madre mía.
Ahí escuchábamos la voz del compañero Juanma Criado, este relato, que la verdad es que dices, ostras, ¿pero esto qué es, no? Esto sale un poco de lo claro que habitualmente comentamos, incluso en mi sección, en Poniendo las Calles. Bueno, ya habrá quien piense, bueno, pero estas cosas raras pasaban antes. No, siguen pasando. Bueno, o al menos hace algunos añitos. Tuve ocasión hace algunas semanas de hablar con un oyente, Enrique Silvestre, que resulta que él nos cuenta que hace 27 años, entre año 92 y 93, en Ontinien, que es un bonito pueblo que hay entre Valencia y Alicante, estaba en una casita de campo junto a varios de sus familiares y se encontró con algo muy extraño. Él es valenciano, pero está ahora mismo afincado en Finlandia, es uno de estos jóvenes que por desgracia tenemos fuera, ¿no? Y precisamente cuando yo le pregunto por este suceso, él nos lo cuenta de la siguiente forma.
Yo creo que tendría unos 6 años. Estábamos en la casita de campo, que era entonces de mis abuelos, y estaban mis tíos y mis padres, y estaban mis primos también, y mi hermana. Y fue entre el año 92, 93 como mucho. Creo que sobre las 7 de la tarde, 8, una tarde de invierno, que ya es totalmente de noche, y los niños, mis primos, mi hermana y yo, nos disponimos a salir fuera de la casita, pues para jugar un poco, dar una vuelta por fuera. Pues yo salí por la puerta y me dirigí hacia la izquierda, por delante de la fachada de la casita. Levanté la cabeza y a unos 20 metros aproximadamente está el linde del campo con la casita colindante. Justo por el linde, entre las dos propiedades, entre los dos campos, pude distinguir claramente, justo en el momento que yo levanté la cabeza, una figura, era como una figura humana, pero sin un cuerpo biológico, sin un cuerpo material. Era más bien como un cuerpo etérico formado por llamas justo como las de una hoguera, de color amarillo, anaranjadas, que delimitaban bastante bien la silueta del cuerpo, es decir, como respetando lo que es la silueta del cuerpo, sin salirse fuera de lo que sería el contorno de una figura humana.
¿Y esto con 6 años?
Sí, fíjate, tiene memoria. Yo le preguntaba, bueno, pero vamos a ver, Enrique, esto a lo mejor con esa edad pudo ser algún tipo de, no sé, ensoñación.
De sueño, sí, de algo que había visto en la tele, por ejemplo, y que se sugestionara.
Claro, eso pensaba yo, pero él me decía, mira, David, no se puede descartar, pero es muy interesante y es muy curioso que yo, es que recuerdo perfectamente estar con mis primos, estar con todos, yo este suceso lo he comentado con ellos en varias ocasiones, y yo recuerdo estar fuera, salir de la casa, mirar a un lado y encontrarme con aquello. O sea, es una cosa que se me quedó absolutamente clavada porque no supe cómo reaccionar. Cuando yo le preguntaba por más detalles de lo que pasó y de lo que pasó, sobre todo de lo que pasó después, o de si alguien más pudo verlo, esto es lo que nos contaba Enrique.
Ya cuando supe reaccionar, pues me giré hacia mi hermana y mi primo y ellos estaban mirando hacia otra dirección. Entonces yo me giré para apuntarles a ellos y preguntarles si estaban viendo lo mismo que yo, y cuando me volví a girar ya no había nada.
¿Lo vio alguien más o solamente lo viste tú?
Solamente yo, porque cuando me dirigía mi primo y mi hermana les pregunté, entonces ellos miraron a donde yo les estaba señalando y me dijeron, no hemos visto nada. Yo he visto ese hombre corriendo por ahí, una figura, un hombre en llamas, decía yo entonces. Decía, he visto un hombre en llamas corriendo por ahí, justo por el linde del campo, y mirá, y ahora no hay nada. Y yo estaba convencido de lo que vi.
Enrique, ¿qué crees que fue aquello?
Una manifestación de otro ser o una otra dimensión. Lo vi, me impactó porque yo vi la figura humana. Y recuerdo el movimiento, moverse o dando saltos de esa manera.
¿Cómo no le va a impactar?
Claro, son de estos sucesos que se te quedan absolutamente clavados, ¿no? Bueno, habrá quien piense que esto puede ser algo explicable. Evidentemente aquí dejamos el testigo a los oyentes para que sean ellos quien saquen sus propias conclusiones. Pero lo cierto y verdad es que si tenemos en cuenta la posibilidad nada desdeñable de que lo que nos cuenta nuestro protagonista pasó tal cual, hay que reconocer que a veces pasan cosas forteanas, es decir, muy, pero que muy raras.
Así es, David. David Cuevas, muchas gracias por estar con nosotros un miércoles más y por contarnos estas historias.
A vosotros, Beatriz, Roberto.
Un besazo, hasta luego. Feliz Semana Santa.
Igualmente.
Bueno, si es la primera vez que nos escuchas, estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de ahora, de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, conoceremos los gustos culinarios del grupo Miss Cafeína. Y además, Alfonso García nos acercará a las noticias más destacadas del mundo del motor. Antes de todo esto, actualizamos la información.